y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hemos visto que el Señor Jesucristo ha sido condenado por el Sanedrín, la corte judicial judía. Ha sido condenado como blasfemo, un cargo que delante de los romanos no tiene ninguna validez. Ellos han presentado a Jesús delante de Pilato, agregando que él era alguien revolucionario, alguien que estaba tratando de sublevarse contra la nación, que no pagaba impuestos y que además se hacía llamar el rey, un rey, el rey de los judíos. Durante este tiempo, Jesús ha estado siendo interrogado por Pilato. Pilato, ante esta acusación, le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: sí, tú lo dices. Tú lo dices. Desde luego, Jesús estaba respondiéndole a Pilato en una forma afirmativa, no en el sentido que él entendía un rey. Jesús había dicho que su reino no es de este mundo. Jesús ha sido interrogado, ha sido cuestionado, ha sido visto por Herodes, quienes no encuentran ninguna culpa en él. Pilato lo ha hecho manifiesto delante de toda esta multitud que está al frente del pretorio. Pilato ha dicho que no encuentra ninguna culpa en él. Y él, para congraciarse con los judíos, los principales sacerdotes, el Sanedrín y Caifás, él tiene una maravillosa idea de soltar a uno de los presos que estaba ya con su cruz lista allí mismo en el Gólgota. Pilato hace una comparación entre ese Barrabás, que según dicen los historiadores, su primer nombre es Jesús, un revoltoso, un revolucionario, un asesino, comparándolo con Jesús. ¿A cuál de los dos quieren ustedes que libere? Era la fiesta de la Pascua y durante ese tiempo se hacía eso como una manera de congraciarse con el pueblo, que se liberara el que ellos escogieran. Pilato pone a estas dos personas, a Jesús Barrabás, y pone a Jesús, el Mesías, el rey de los judíos. ¿A quién quieren ustedes que libere? Todos a una sola voz, después de haber sido influenciados por los principales sacerdotes y Caifás y el Sanedrín, votaron unánimemente que liberaran a Barrabás. Pilato pregunta: ¿y qué haré con este Jesús, rey de los judíos? Todos gritaron a una sola vez: ¡crucifíquenle! Ahora entonces, ellos han llegado. Ellos están donde este lugar, en donde Pilato ha hecho esta declaración. Donde Pilato entonces ahora dice, versículo 26 de Mateo 27, para ganar simpatía con ellos, después de la decisión que ha tomado, dice: entonces Pilato le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y notemos que aquí no vemos ningún buen gesto de Pilato. Anteriormente pensamos que él había sido alguien que trató de alguna forma de ganar, diría yo, méritos, tratando de liberar a Jesús. Pero Pilato, notemos que Pilato envía a Jesús para ser azotado. Primeramente, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Le entregó a los romanos a Jesús para ser crucificado. Y notemos que había sido azotado primero. Este azote fue llevado públicamente. Este azote fue llevado a las afueras, donde todas las personas pudieron darse cuenta. Ahí estaban. Pilato le entregó a Jesús porque su posición era todo para él. Él no quería que un mal comentario de estos líderes religiosos que habían amenazado con denunciarlo si no hacía algo o votaba a favor de ellos, le mandarían, dirían: nosotros no tenemos ningún rey, nuestro rey es el César, dicen ellos en otro pasaje de los evangelios. O sea que en ese mismo momento ellos están negando la deidad y el único Dios y rey que es para ellos. Les entrega entonces a Jesús, porque la posición de Pilato era mucho más importante que hacer justicia. ¿Y cuántas personas, desde cualquier aspecto, para ellos su posición es más importante que Jesús? Para Pilato fue más importante su puesto como gobernador, como procurador de Jerusalén, y entregó a Jesús. ¿Para cuántos de nosotros, nuestra posición, nuestro trabajo, la categoría que podamos nosotros tener dentro de nuestras labores seculares o cualquiera que sea, es más importante que Jesús? Para Pilato era más importante su posición. Pilato entonces lo entregó. Entre los judíos los azotes estaban limitados a 40. Deuteronomio 25:3 dice: se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Eso era entre los judíos. Pero para los romanos ellos no tenían límite. Ellos no se basaban en un número de azotes o latigazos. Ellos lo único que necesitaban era hacerse ver, satisfacer su rabia, su, diría yo, su maldad. Eso que ellos llevaban por dentro y que era que lo que los satisfacía. El látigo era algo aterrador. Era hecho de tiras de cuero, con pedazos de hueso y partes de metal. Esto venía entrelazado, y esto de una forma tan firme que cuando estos latigazos se daban, era algo que arrancaba la piel. La persona era desnudada, era amarrada a un poste, y en ese momento estos hombres empezaban con toda su fuerza a descargar ese cuero con hueso y metal en la piel de Jesús. Algo que no solamente desgarraba su piel, sino que en ese mismo desgarre, al arrancar la piel, dicen los historiadores que se le veían las costillas e incluso las partes internas de su cuerpo. Era algo terrible, era algo malvado. Era algo aterrador. La víctima era desnudada y atacada. Cuando entendemos nosotros el dolor físico, eso fue horrible. Esa era la manera más cruel de eliminar a alguien, la cruz, terrible. Los pies son clavados en una madera, en ese palo vertical, y las manos clavadas o amarradas en ese palo horizontal, que era levantado como un asta. Totalmente desnudo. Y si estos clavos no le habían penetrado alguna de las arterias, esta persona podría durar días ahí en la cruz, en esa agonía, en una agonía terrible. Y hasta que por su posición, la posición en que estaba allí, en esa forma en que prácticamente estaba colgando, no le faltara la respiración y se ahogara, no era el final. Era algo terrible. La crucifixión, como una de las cosas más salvajes y bárbaros instrumentos de castigo. Y creo que cuando nosotros pensamos en la crucifixión de Jesús, lo que nos lleva a nosotros en ese aspecto es un evento que produce lamento y dolor. La mayoría de las personas, cuando escuchan de esta narración, Lo único que se ven motivados es a sentir lástima, dolor por Jesús. Oh, qué sufrimiento, qué cosa tan terrible ocurrió. Y sí, Cristo sufrió el terrible, más doloroso tratamiento que ser humano pueda llevar. Un gran tormento físico. De la misma manera que otras personas lo llevaron en aquel tiempo. El mismo tratamiento que Jesús está llevando lo llevaron aquellos dos personajes que fueron crucificados con Jesús, uno a la izquierda y otro a la derecha. El mismo tratamiento. Pero los evangelios, cuando vemos esto, no se enfocan en esta narrativa detallada, paso a paso, de lo que fue este proceso de golpes, de desgarramiento, de maltrato físico contra Jesús. No lo hacen. No lo hacen. Así que la angustia física, aunque fue gran, tormentosa para Jesús, que fue dolorosa, fue horrible, no es lo que hace especial a Jesús al morir. Permítame repetir eso. El sufrimiento, el dolor que fue grave y Jesús lo sintió en su propia carne como ser humano, no es lo que hace especial a Jesús al morir. Pero cuando venimos a los detalles, Mateo, en lugar de prestar atención al dolor de la cruz, él nos dirige a nosotros a prestar atención a la vergüenza de la cruz. A la vergüenza, la burla, las humillaciones que Jesús padeció. Este texto no solamente dice que Jesús es entregado para ser crucificado, sino que es totalmente rechazado, es despreciado, es insultado, es ridiculizado, es burlado y es humillado por casi todos. Todos los que están allí. Y vamos a ver cómo él es humillado. Primeramente es burlado por los soldados. Versículo 27 de Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda una compañía. Jesús ha sido maltratado en las afueras, no en el pretorio. Después es acompañado dentro del pretorio. Recordemos que el pretorio es la oficina principal de Pilato cuando él está en Jerusalén. Se cree que era el palacio que Herodes utilizó en un tiempo. Ese era su lugar, era el lugar donde él juzgaba, era el lugar donde él condenaba. Entonces, esta compañía, que son aproximadamente 600 soldados, entraron con Jesús al pretorio. No nos dice exactamente si todos los 600 entraron, pero se asume que entró un gran número de soldados junto con Jesús, dentro de las instalaciones del pretorio. Estos soldados eran parte de la tropa de Pilato. Ellos no eran judíos. Y Mateo nos dice que se reunieron alrededor de toda una compañía, alrededor de él. ¿Y qué trajo a estos cientos de soldados a que se unieran aquí? Hay una sola razón. La única razón que trajo a estos cientos de soldados dentro del pretorio eran porque querían divertirse, querían reírse, querían pasarla bien a costa de Jesús. Estos soldados piensan que Jesús está mentalmente loco, se cree rey. Estos soldados lo tratan como un tonto y no tienen interés en él, no tienen misericordia en él, no tienen compasión en él, nada. Ellos viven en una completa ignorancia espiritual. Para ellos Jesús es cualquier prisionero, cualquier otro que ellos han llevado el mismo tratamiento o le han proporcionado el mismo tratamiento, cualquiera. Y ellos se sienten libres para abusar de él. Versículo 28. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata. El libro de Marcos 15:17 dice, lo vistieron de púrpura. Este es un color real. La realeza usaba en aquel tiempo el color púrpura o escarlata. Ellos se quieren gozar. Ah, este es un rey, este se cree rey. Vamos a gozarnos con él como rey. Lo desnudaron, ahí dice. Le quitaron sus prendas, lo dejaron sin ropa. Y le pusieron un manto escarlata, rojo. Porque así se vestían los reyes, la realeza. Como si estuviera llevando un vestuario real. Versículo 29. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Wow. Corona que llevan los reyes de oro. Le pusieron a Jesús uno de espinas. Unas espinas que según dicen eran un material, que eran unas espinas larguísimas. Las entretejieron de una forma en que eso era totalmente afilado. Lo pusieron sobre su cabeza y lo presionaron para que le encajara perfectamente como una corona, forzándole sobre su cabeza, y una caña en su mano derecha. Los reyes usan un bastón de poder, y desde luego ellos tenían que disfrazar a Jesús como el rey que les traía a ellos diversión, y le dan un palo, una caña, como si fuera su bastón de poder. Dice, versículo 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y el bastón de rey. Y podemos escuchar las carcajadas de estos tipos ahí. Que miren al rey. Ahora sí se ve como un rey. Sarcasmo mientras se burlaban de él. Dice, e hincando la rodilla de él, escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Ellos hacen la reverencia, le ponen todo ese disfraz que ellos quieren y se aganchan, salve rey de los judíos, haciéndole esa señal de honra como si fuera un rey. Obviamente esto es puro cinismo, es pura forma de ellos burlarse de él. Y cuando se habla de esta manera es prácticamente diciéndole, tú no eres tal cual. Eso es lo que ellos quieren manifestar allí. Lo escarnecían. Esta palabra escarnecer es burlarse. Y buscaba yo en el diccionario, es jugar como niños. Esa era la forma en que ellos tomaron a Jesús, como un juguete de niños. Para ellos era muy divertido. Un hombre medio desnudo, partido por los latigazos, moreteado, sangrando, con su espalda lacerada, tal vez con sus partes internas expuestas, y ellos jugando con él como si fuera un juguete. ¡Salve, Rey Jesús! Se burlan de él, Mateo 27:30, y escupiéndole. La forma más despreciativa que pueda existir. ¡Salve rey de los judíos! ¡Pf! En la cara. Y dice, y le golpeaban, tomaban la caña, el bastón de gobierno, y le golpeaban la cabeza. Imagínense, él con esas espinas que las tenía, que le penetraban su cabeza y lo golpeaban con eso en la cabeza, penetrándole aún más las espinas dentro de su piel. Eso estaban haciendo estos hombres, divirtiéndose. Ellos piensan que están siendo muy graciosos. Pero en realidad, Jesús sí es el rey de los judíos. Precisamente eso es lo que Mateo quiere mostrar desde un comienzo. El rey de los judíos de la descendencia de David, hijo de Abraham. Mateo 1:1. Desde luego, Jesús no es el rey en el mismo que sentido que Pilato y las demás personas creían. Definitivamente no. Pero Jesús es el rey de aquellos que se estaban burlando de él. Jesús es el rey de toda esta compañía de soldados que estaban ahí. De aquellos que lo estaban golpeando. Él es tu rey, él es mi rey. Él es el rey de todos, sea que crean en él o no crean en él. Él es el rey, Jesús es el rey. Y un día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. para la gloria de Dios Padre. Mateo 27:31 dice, después de haberle encarnecidos, después de burlarse, mofarse, el propósito era ver a Jesús como un tonto, remediar su condición, hacerlo ver como ese tonto. Y después de divertirse con él, entonces le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificarle. ¡Qué espectáculo debió haber sido esto! Ya después de jugar con él, de burlarse de él, le quitaron esa franja roja y le pusieron sus vestidos. Lo desnudaron otra vez y le pusieron lo que él traía, su manto, su camisa debajo, sus pertenencias. Y le llevaron a crucificarle. Aquí está Jesús. No con todas las facultades que él pudiera tener y que estuviera desafiando a los soldados. No. Él está medio muerto. Él no tiene físicamente ninguna apariencia de rey. Podemos imaginarnos, él está desfigurado. Esos azotes no solamente le dan en la espalda, le dan donde caiga. Su cara está desfigurada, moreteada, no tiene ninguna apariencia como rey. Y es lo que dice precisamente Isaías 53:2, no hay parecer en él ni hermosura sin atractivo. Totalmente burlado. Mateo 27:32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a llevar la cruz. En aquellos días, la parte vertical de la cruz era dejada en el lugar de crucifixión. Lo que obligaban a llevar era ese palo que era la parte O de esta posición. Y de esa forma era que él tenía que cargar ese peso. Él estaba medio muerto. Él no tenía fuerzas para cargar esta madera horizontal en su piel, en su espalda lacerada. Una madera que dicen los estudiosos que pesaba más de 100 libras. Algo que para él en ese momento no estaba en condiciones de poderlo llevar. Él ha sido brutalmente azotado. Y tendría que llevar la parte horizontal de la cruz hasta el lugar de ejecución. Y los soldados se dan cuenta que Jesús no tiene fuerza. Él no tiene energía para poder cargar esa cruz, esa parte horizontal. Y ellos, viene pasando alguien, y con la autoridad que ellos tenían, cogen a este hombre que va pasando, un transeúnte, que iría probablemente para la ciudad, porque ya están a las afueras, Gólgota estaba fuera de Jerusalén, y lo toman, lo obligan a que lleve la cruz. Este hombre es Simón, que venía de alguien que era oriundo de Cirene. Cirene es una región de la parte norte de África. Él está por ahí, él pasa. Los soldados entonces no quieren que Jesús se muera en el camino. Ellos quieren que él llegue hacia su destino, que es la crucifixión. Y este personaje es obligado a llevar la cruz. Y aquí vemos algo, que no podemos juzgar a Simón como un héroe, porque dice que fue obligado. No sabemos en qué forma. Si él iba pasando y los soldados le echaron mano y de una vez lo tiraron donde estaba Jesús para que cogiera la cruz. O simplemente él dijo, no, eso no es para mí. Y lo obligaron a hacerlo en contra de su voluntad. No sabemos. El hecho es que él es parte de este evento, ayudando a llevar a Jesús la cruz. Y la razón por la que Simón es mencionado aquí es para resaltar una vez más la humillación de Jesús. Es para resaltar la forma en que brutalmente ha sido humillado, burlado. No pudo, no tenía fuerzas. Y una de las razones que vemos aquí en esta humillación es porque los condenados tenían que llevar ellos mismos su propia madera horizontal hasta el lugar de crucifixión. No era permitido que nadie lo llevara. Y aquí vemos cómo Jesús se ve en una condición que requiere que alguien lo haga por él. Lucas 23:37-27 dice, y aquí viene algo importante, precisamente acerca de lo que yo les dije inicialmente. No es el sufrimiento lo que hace a Jesús especial en este momento. Lucas 23:27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28 de Lucas 23. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí. Porque Jesús estaba dispuesto a ir a morir. Porque Jesús vino a cumplir el propósito por el cual el Padre lo envió. Jesús no tenía miedo a morir, aunque sabía que el sufrimiento iba a ser largo, iba a ser fuerte, doloroso. Sin embargo, pronto terminaría y la salvación de su pueblo se efectuaría. Él lo sabía. Y él iba con el gozo puesto delante de él. Pero mire lo que le dice Jesús a esta mujer, o a estas mujeres. Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Cuando vemos estas palabras de Jesús, Jesús, obviamente, él se está refiriendo al castigo que vendría sobre la ciudad en el año 70, en aquel acontecimiento cuando Tito entra con las tropas romanas y destruyen la ciudad y destruyen el templo. Sufrirían. Eso lo vimos en Mateo 24. Lo que anuncia Jesús que pasaría en ese momento. Pero cuando venimos a este punto nos damos cuenta que muchas personas ven este suceso de Jesús y recordamos cuando la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Toda persona que salía de ese teatro salía llorando. Pero si ellos pudieran entender, hubiesen podido entender, o los que aún ven esa película, ¿ese llanto es de qué? De tristeza, dolor por el sufrimiento de Jesús, obviamente, y todos nos duele. Pero Jesús dice más bien, dice, llorad por vosotras. Aquellas personas que sin ser creyentes ven esta película y salen llorando, ¿por qué no lloran por ellos mismos? Por su pecado, por la forma en que viven, por la forma que ofenden a Dios. Llorar por su propia culpa. Llorar por la ofensa tan grande que están cometiendo contra Dios y que los condena. Deberían de llorar más bien por ellos mismos, con una contrición que pudiera ser manifiesto ese dolor y en búsqueda de arrepentimiento para que pudieran estar más bien en una manera en que cuando ven esta película se dan cuenta que esa fue la gran obra de Dios para poder traer salvación a pecadores como cada uno de nosotros. Llorad por vosotras, lloren por su nación, lloren por sus hijos, por las angustias y calamidades que sobrevendrían en poco tiempo. Aproximadamente 37 años después, cuando Jerusalén fue destruida. Ya que ellos habían dicho, el pueblo de Jerusalén, la nación de Israel, representada en estos líderes religiosos, su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. Aquí está Jesús diciéndole, lloren por ustedes, lloren por vuestros hijos. Han llegado al lugar de crucifixión. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, dice el versículo 33, que significa lugar de la calavera. Gólgota, en hebreo, Calavera en griego, calvario en latín. Es la misma palabra, significa lo mismo. Llegaron allá. Versículo 34. Y le dieron a beber vino mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Este vino mezclado con hiel era algo que producía una especie de narcótico. Algo que las mujeres de Jerusalén daban a aquellos que estaban siendo crucificados para aminorar su dolor. Obviamente, se lo han pasado a estos soldados para que le den a Jesús. Jesús lo prueba y él sabe qué es y no lo recibe. Jesús quería estar en sus completas condiciones para poder enfrentar esa copa que él bebería, la cual él tomaría en pocos minutos o en una hora, completa la copa de la ira de Dios. Él iba a beberse hasta la última gota de esa copa de dolor. Él no quería nada que aminorara ese sufrimiento para que pudiéramos ser completamente redimidos de la ira de Dios. Él lo hizo de esta manera. Él no la quiso, él la probó y dijo, no la quiero. La rechazó. Salmo 69:21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Si Jesús iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él tenía que estar totalmente consciente y no lo quiso beber. Jesús fue clavado al palo horizontal de la cruz que había sido unido al vertical y después lo levantaron. Llegó ese momento, llegó a ese lugar, lo pusieron junto al palo vertical. Han clavado sus manos en el horizontal, han clavado sus pies en el vertical y lo han levantado como un asta, como una bandera. Desnudo, exhibido públicamente. Versículo 35, y cuando lo hubieron crucificado, Marcos 15:25 nos dice que era la hora tercera, o sea, las 9 de la mañana, y repartieron entre sí sus vestidos. 9 de la mañana, Jesús estaría 6 horas en la cruz, 6 horas de sufrimiento, 6 horas de dolor en esa cruz. Repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Nosotros tenemos una imagen siempre de Jesús crucificado como una especie de cobertor para eliminar ser visto en sus partes íntimas. Pero la realidad es que Jesús fue crucificado totalmente desnudo. Esto lo hacían los romanos para aún burlarse más de las personas. Era burla sobre burla. Eso era una exhibición. Era una manifestación para que estas personas que hubieran cometido algún crimen pudieran ver ese ejemplo y se comportaran bien. Jesús es crucificado totalmente desnudo. Y aquí está Jesús clavado en la cruz. No hay dignidad. Aquel que los creó a ellos. Wow. Jesús está irreconocible. Jesús está golpeado. Jesús está desfigurado. Y está exhibido allí. Desnudo, sin ninguna fuerza ni poder. Lo único que él tiene al frente es dolor, sufrimiento y muerte. Era la costumbre que las ropas de las víctimas fueran ganancia de los que los ejecutaban. Esto lo hicimos nosotros, esto nos toca a nosotros repartirnos la ropa. Ahí está una prueba más, Jesús estaba desnudo. Empezaron a echar suertes. Mientras Jesús estaba sufriendo ahí, estos estaban jugando al dado a ver quién se quedaba con la ropa de Jesús. sufrimiento, dolor y humillación. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Se cumple la palabra. Profecías cumplidas. Toda la dignidad de Jesús, incluso su ropa que cubría su desnudez, se convierte en un objeto de sorteo. Jugando por la ropa de él. Todo ha sido un juego con Jesús, una burla, aún con sus ropas. Cada dignidad humana es removida de Jesús. Y vemos cómo esa vergüenza, ese maltrato, esa desgracia, Jesús la lleva en la cruz. Versículo 36, y sentados le guardaban allí. En los tiempos en que las personas eran crucificadas, tiempos antes, los soldados acostumbraban a crucificar a estas personas y simplemente los dejaban ahí y que se murieran. Pero dice la historia que algunos de ellos, de una manera sobrenatural, resistían y sus familiares venían y los bajaban de la cruz. Estos soldados se quedan ahí. Ellos quieren estar seguros que Jesús va a estar allí. Desde un tiempo después fue una política de los romanos que ellos se quedarían allí hasta que aquel crucificado muriera. Ellos están ahí guardando. Y esto es una manifestación más que da evidencia de que Jesús sí realmente murió. Porque hay algunas ideologías que niegan la muerte de Jesús. O sea que la que vemos aquí, la declaración de aquello que ha hecho cada uno de los que eran crucificados era inscrito en un pedazo de madera en letras blancas o rojas. Negras o rojas en un pedazo de madera blanco. Y entonces a Jesús le escriben la causa del crimen que supuestamente ha cometido y le escriben sobre su cabeza, versículo 37, este es Jesús, el rey de los judíos. Ese fue el título de condena. Cada uno de los que iban a estar crucificados al lado izquierdo y derecho de Jesús tendrían su título por revolucionarios, por asesinos, por ladrones. A Jesús le escriben, este es Jesús, el rey de los judíos. Y lo interesante es que en esta escritura, los judíos se sintieron ofendidos, porque ellos saben que al escribir rey de los judíos, esta palabra significa Mesías, y ellos no querían que le pusieran eso. En Juan 19:20 dice, muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y lo irónico es que Pilato, en su deseo de ofender a los judíos, escribió la verdad, porque Jesús es el rey de los judíos. Es el Mesías, Jesús es nuestro rey, Jesús es tu rey, es mi rey, es el rey de todo toda persona creada. Versículo 21 de Juan 19, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Pilato le respondió, lo que he escrito, he escrito. Un rey en aquel tiempo era alguien que gobernaba y tenía poder. Un rey era alguien que tenía autoridad. Pero un rey que va a la cruz, un rey que débil, un rey abusado, un rey maltratado. Esto es algo que pareciera no tener sentido. Ejecutado de la manera más salvaje. Un medio que se utilizaba para los criminales y las personas más bajas que pudieran existir. Esto es algo que no tiene sentido. Es incoherente, no armoniza. La cruz es para la escoria, para lo peor. Mas sin embargo, este es el corazón del Evangelio. Jesús es hecho maldito en una cruz. Jesús es hecho maldito por aquellos que ponen su fe en Él. Jesús lleva la vergüenza la maldición de cada uno de los que ponen su fe en él. Ese rey debería ser crucificado. Ese rey sería visto como alguien que recibe la ira de Dios. Maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice Jehová. Ese rey es el que lleva la maldición por ti, por mí, por cada uno de los pecadores que somos nosotros. Ese rey está ahí crucificado. Versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Obviamente estos son los amigos de Barrabás. Esa era la cruz que estaba ahí para Barrabás. Pero entonces aquí vamos a ver también, vamos a ver la burla, ya vimos la burla de los soldados, ahora vemos la burla de los jerusaleños, del pueblo de Jerusalén. Mateo 27, 39, y los que pasaban le injuriaban. La palabra injuriar aquí es la palabra griega blasfemeo, que significa hablar calumnias, palabras impías, profanas, y significa maldecir. Estas personas que pasaban por ahí estaban diciéndole malas palabras a Jesús. Estaban injuriándolo. Lo insultaban, lo llamaban de todas formas. Y no creamos que esto es algo simple, porque este blasfemeo es algo áspero. Es tratar con vulgaridades a una persona. Y estas personas trataron a Jesús con vulgaridades. Ellos lo están maldiciendo, lo están insultando al Señor. Y esto de ninguna manera es algo gracioso. De ninguna manera. Al Santo Hijo de Dios, dirigiéndose a Él con palabras obscenas, groseras, vulgares. Y dice, meneando la cabeza. Mírenlo ahí. Este que se dice ser rey. Y esta persona que está pasando por el Gólgota, tal vez para ir a celebrar la Pascua, ven a Jesús, rey de los judíos, y se detienen para burlarse, insultarlo. Reírse de él. Reírse de él. Versículo 40, Mateo 27, y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Estos burladores deben ser parte de aquellos que estuvieron en aquel juicio nocturno que el principal sacerdote hizo a Jesús, Caifás, en su casa, en su residencia. Porque están diciendo aquellas palabras, aquellas acusaciones falsas que precisamente habían declarado contra Jesús. Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Y es burlado también por los líderes religiosos, los enemigos de Jesús, los que fraguaron todo esto, los que son los artífices de que Él esté allí en esa cruz, y me imagino que lo ven como un trofeo de su logro. Lograron lo que querían, ellos también. Ven la culminación de su propósito, versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole, otra vez esta palabra es burlarse, reírse, con los escribas, aquí está la élite completa, principales sacerdotes, escribas, los escribas son los doctores de la ley, los fariseos, los que hacían que la ley se cumpliera, y los ancianos, la corte, o los magistrados de la corte judía, el pleno, la autoridad judía, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Imaginamos que esto lo están hablando entre ellos ahí, Jesús está escuchando. Si tú puedes bajarte de esa cruz, bájate. Si tú verdaderamente eres aquel que dices ser, bájate de esa cruz y te adoraremos. Nos arrodillaremos delante de ti. Si tú eres quien dice ser, bájate. Y si no puedes, Jesús, bajarte, es una pena. Eso manifiesta que tú no eres quien dices ser. Se burlaban de él. El que se decía ser Mesías, el rey de los judíos, no se puede salvar a sí mismo. Ellos lo insultaron. Y todos sabemos que Jesús sí podía salvarse a sí mismo. Recordemos que él había dicho, si yo pidiera al Padre, si yo quisiera, él me enviaría a mí 12 legiones de ángeles, que cada legión son 6.000. 12 serían 72.000 ángeles, que uno, como decíamos en aquel tiempo, mató miles de personas, uno solo. Pero Jesús tenía un compromiso moral con su Padre. Jesús estaba siendo obediente a su Padre. Pero además, si Jesús se bajaba de esa cruz, Jesús no hubiese logrado el propósito para que ninguno de los que estamos aquí fuésemos salvos. Ninguno, ninguno. Jesús sí confiaba verdaderamente en el Padre. Y precisamente eso fue lo que lo llevó a la cruz, la confianza en el Padre. ¿Por qué entonces se enfrenta a esta agonía? Él sabe que está sufriendo lo que Isaías predijo acerca del siervo sufriente. Él lo sabía. Isaías 53:5. Él sabía lo que ese siervo sufriente iba a enfrentar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa fue la voluntad del Padre. Él está ahí llevando a cabo esa propuesta que él y el Padre llevaron en tiempo pasado que debía cumplir. Entonces ahora Jesús es burlado por delincuentes. Versículo 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Esto se convirtió en una total diversión. Esto era algo más gracioso que ese programa americano. Todos están burlándose de él, incluso los mismos que están ahí crucificados. Estos delincuentes también se unen a la burla y repiten las mismas palabras de los líderes religiosos. Estos dos crucificados que están recibiendo el castigo que verdaderamente se merecían, que eran criminales, que van a ser condenados para pagar lo que hicieron. Se burlan del justo. Señor Mesías, ¿podrías darnos una manito ahora que estamos aquí juntos? Me imagino que eso era lo que estaban diciendo. Los dos. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, dice Lucas 23:39, que era lo que decían ellos también. Uno tras otro se tomaban su tiempo para humillar a Jesús. Esto es una imagen del total rechazo a Jesús, de la total burla a Jesús. El abandono a Jesús es incomprensible. Imaginémonos esto. Judas lo entrega, su mejor amigo Pedro lo niega, la élite religiosa lo busca matar, el Sanedrín crea un complot para que lo maten. Vemos los falsos testigos con sus mentiras, vemos el cobarde de Pilato, el pueblo de Israel pidiendo su crucifixión. Vemos todo esto. Tenemos la burla de los soldados, los principales sacerdotes, el Sanedrín. Vemos la burla de aquellos que estaban pasando por ahí, incluso de estos criminales. Todos. Jesús está totalmente abandonado por sus amigos, falsamente acusado por sus enemigos, despreciado incluso por aquellos que están alrededor. Un abandono total a Jesús. Total. ¿Ha habido alguien que se ha tratado tan bajo? En toda su vida Jesús nunca engañó a nadie, él no mintió a nadie, no insultó a nadie, nunca fue motivado orgullo, lujuria o envidia. Jesús fue todo lo contrario, Él exaltó a los niños, le dio valor a la mujer, sanó personas enfermas. Dio su vida o dedicó su vida a 12 hombres en los últimos 3 años. Él hizo caminar paralíticos, dio piel nueva a los leprosos. Dio vida a aquellos que habían muerto. ¿Ha alguien sufrido así como Jesús? Y muchas veces nosotros, cualquier cosa que tenemos, creemos que somos los únicos, que somos los dignos de compasión. Nos hacemos la víctima mayor de cualquier otro ser humano que pueda tener algo. Y no comparamos lo que Jesús padeció. Alguien habla mal de nosotros, nos sentimos ofendidos. Mi orgullo, mi honra ha sido tocada. Jesús lo insultaron, se burlaron, lo humillaron. No respondió. Tenemos mucho que aprender de Jesús. Alguien dice algo y saltamos a la defensiva. ¿Alguien merecía algo como lo que está recibiendo Jesús? ¿Ha habido alguien que haya recibido un trato como este? Jesús merecía todo el honor, pero en lugar de ello recibió burla, golpes, azotes, escupas en la cara, una revuelta en contra de Él. ¿Ha habido alguna vez alguien tratado con tan poca dignidad por aquellos que están más debajo que Él? ¡Wow! Entonces aquí, finalmente, ¿por qué Mateo nos escribe este acontecimiento? Podríamos decir que esto cumple específicamente la profecía del Isaías, la profecía de los Salmos. Eso es parte de eso. Muchos piensan que esto está aquí para que nos mueva lástima. Pero si esto estuviera aquí para que nos moviera a lástima, los evangelistas se hubieran enfocado más en mostrarnos más, o narrarnos más, para que nosotros nos enfocáramos en esa parte, en lo principal. Pero estos versículos están aquí para mostrarnos que Jesús no solamente lleva en la cruz el pecado de aquellos que ponen su fe en Él, sino que Jesús lleva en la cruz la vergüenza de aquellos que ponen su fe en Él. Lleva la culpa, pero sobre todo la vergüenza. Y hay dos tipos de vergüenza. Hay una vergüenza que tú debes sentir. No toda vergüenza es mala. Hay una vergüenza que sí debes sentir. Cuando tú pecas, tú debes sentir vergüenza. Debes sentir algo por dentro que hace manifiesta ese insulto que has cometido en contra del Dios Santo. Aparte de la vergüenza que puedas sentir por la causa de haber ofendido a otro a tu alrededor, pero mayormente delante de Dios. Cuando tú pecas y tienes culpa, debes tener vergüenza. De hecho, la Biblia habla de aquellos que han cometido pecado y no se avergüenzan. Jeremías 6:15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. O sea que si hay una vergüenza que se debe sentir, la idea es que hay pecado, que hay culpa y que debe caer vergüenza. Pero hay otro tipo de vergüenza. Y esa es una vergüenza que tú no deberías sentir. Y es una vergüenza que está unida a algo que tal vez tú estás padeciendo. Una vergüenza porque tú has sido tratado injustamente por tus padres. Tú puedes estar sintiendo una vergüenza porque injustamente te abandonaron cuando eras niño. Tú puedes sentir vergüenza por algo que tu cónyuge pudiera haber hecho y te hace sentir vergüenza. Tú puedes sentir vergüenza porque no tienes la figura que quisieras tener. Tú puedes sentir vergüenza porque no has alcanzado los logros académicos que tal vez quisieras alcanzar. Hay este tipo de vergüenza. Tú puedes sentirse avergonzado por cualquier otra cosa. Porque no sacas buenas calificaciones en tus estudios. Por muchas cosas. Y estas son experiencias que producen ese sentimiento de humillación, aunque no tenga ninguna conexión con algún pecado. Pero el sentimiento es de vergüenza. Jesús puede ayudarte con ambos tipos de vergüenza. Esa es la realidad. Con ambos. La vergüenza que debes sentir y la vergüenza que no debes sentir. Y aquí está cómo. Cristo en la cruz. Cristo puesto en la cruz. Él lleva el pecado. Él lleva la culpa. Él lleva la vergüenza de aquellos que ponen su fe en Él. Cristo en la cruz lo lleva. Él lleva tu vergüenza, Él lleva mi vergüenza. Él lleva la vergüenza por ser pecadores. Él lleva la vergüenza cuando tú te arrepientes y vienes delante de Él en Cristo. Por esa culpa que tienes delante de Él, una deuda que no tiene precio o no tiene cómo pagarse. Él lleva en la cruz esa vergüenza tuya. Él la lleva. Esta es la cosa más importante. Jesús lleva nuestro pecado, culpa y vergüenza en la cruz. Él lleva también esa vergüenza que aunque no debieras sentirla, si tus padres o aquel ser querido no te ha respondido en la manera que debiera responder. La palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Él está allí por cada uno de los que le buscan. Él está allí. ¿Alguna vez has pecado y te has sentido desgraciado? Ojalá así sea, porque Jesús en la cruz llevó tu culpa, tu pecado, tu vergüenza. Él lleva nuestro pecado al identificarse con nosotros en nuestra debilidad. Él la lleva. Este pasaje no solo señala la realidad de los sufrimientos físicos que Jesús llevó en la cruz, sino que también señala la naturaleza vicaria, sustituta en nuestro lugar de aquellas cosas que nosotros pudiéramos sentir vergüenza en cualquier momento. Esa es la realidad. En Jesús hay salvación, hay perdón de pecados, hay un castigo que es llevado en Él para que cada uno de los que ponen su fe en Él no lo reciban. No lo reciban. Y vemos una clara manifestación de lo que es el reconocer a Jesús. Vemos lo que es la bendición de poder ver a Jesús por quien Él realmente es. Lucas nos muestra en este episodio, que quiero cerrar con esto, cuando estos dos ladrones están uno a cada lado de Jesús, que están injuriándolo, uno de ellos reacciona de un momento a otro. Él cae en cuenta de su pecado, él se da cuenta de su condición, pero por sobre todas las cosas, él reconoce quién es Jesús. Y él dice en Lucas 23:40, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Esa es una pregunta que todos aquellos que no conocen a Cristo deberían hacerse. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en una condición de condena, de muerte? Lucas 23:41 dice este hombre: nosotros a la verdad justamente padecemos porque hicimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Wow. Eso es arrepentimiento. Eso no es solamente reconocer quién es Dios, y que eso es un factor importantísimo. Pero la mayor de las cosas es de conocer quién eres tú. Porque hasta que tú no reconozcas quién eres tú, nunca vas a poder valorar o apreciar la dignidad, el poder, la grandeza, la majestad, la dignidad de Jesús. Este hombre reconoció quién era Jesús, pero por sobre todas las cosas, él reconoció quién era él. Y eso, mis hermanos, esto para personas que están aquí y no conocen a Jesús, esta es el punto principal para que tú puedas recibir los beneficios de Jesús. Lucas 23:42, dijo Jesús, 23:43, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre le había dicho: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Necesitamos ver la magnitud de quién es Cristo. Pero por sobre todas las cosas necesitamos ver la gravedad, el horror y la maldad de nuestro corazón. Así que mis hermanos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es en el único en quien podemos encontrar paz, reconciliación, salvación y vida, y una eternidad al lado del Padre. Sin Él no hay nada. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, estamos aquí, Señor, y vemos cómo tu santo Hijo fue burlado